Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Volvió el fútbol. Ya se alzó el telón a lo que resta de temporada en la campaña 2019-2020. Se jugaron los 45 minutos que quedaron aplazados en su momento, recuerdan, en el mes de diciembre por el tema Sosulia entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Victoria 1-0 para el equipo de Paco Gémez. Pero hoy, sin duda, se va a poner la guinda, esa tarta de la vuelta al fútbol. ¿Y de qué manera? Con el derbi andaluz entre el Sevilla y el Real Betis Balompié. De las 7 de la tarde lo va a contar todo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. El turno para la Unión Deportiva ya está ahí, a la vuelta de la esquina. 2 días tan solo restan para que el balón se ponga a rodar en el estadio de Gran Canaria. Eso sí, a puerta cerrada va a ser el partido no solo de la Unión Deportiva, sino del resto de compromisos en la primera y en la segunda división del fútbol español. Es más que probable que en julio, posiblemente a principios de julio, ya pueda haber público, más que probable, y será en todos los estadios al mismo tiempo, no solo en el de la Unión Deportiva, sino el resto de escenarios de primera y también de la segunda división del fútbol español. Y hoy seguiremos hablando del Herbalife Gran Canaria en el aspecto deportivo, porque en 2 horas y media ya coge el vuelo rumbo hacia Valencia, y en el tema extradeportivo, lo que hemos leído en las últimas horas, en los últimos días en la provincia Diario de Las Palmas, y también lo que comentamos en la jornada de ayer con Martín Alonso del periódico La Provincia Diario de Las Palmas y con Pepón Artiles. Estaremos enseguida, un instante, con el consejero de deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Francisco Castellano. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3. Arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y le agradecemos muchísimo al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, que siempre, que lo llama la cadena COPE, siempre está dispuesto y siempre está puesto para hablar con nosotros. Don Francisco Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo está usted?
Pues bien, bien, trabajando como siempre y con más ganas de seguir trabajando más todavía.
Ya casi en la nueva normalidad, me imagino que ya mucho más en el Instituto Insular de Deportes que en su casa, ¿no?
Sí, bueno, la normalidad, pues estamos empezando a recibirla con los brazos abiertos y, hombre, sin olvidarnos que debemos de ser prudentes y de verdad que aprovecho pues este espacio, esta oportunidad para siempre seguir trabajando un mensaje de prudencia, de que seamos respetuosos y que vayamos pasito a pasito, pero bueno, afortunadamente con una nueva normalidad recibida con los brazos abiertos, sí.
Queremos hablar de varias cuestiones con usted, pero ya nos ponemos en la línea de 675, tiramos a canasta y vamos al grano. Según ha publicado el periódico La Provincia Diario de Las Palmas, hay un grupo empresarial canario que podría entrar en el club. ¿Qué hay de cierto en esto?
Pues todo tal cual usted me lo pregunta, la respuesta es que es cierta la mesa de trabajo, es cierta las dos reuniones en las que yo he estado presente. Y no es menos cierto que bueno, siempre que he tenido la oportunidad he manifestado que es un camino que hay que andar, que es verdad que con todas las precauciones y con todas las diligencias habidas y por haber, pero yo entiendo que sí, que es un proyecto que el Granca debe de ir ya afrontando para hacer una transición de lo público a lo privado. Que sea en esta ocasión pues un conglomerado de empresarios canarios, pues a mí la verdad que me llena de orgullo, de satisfacción, ¿no? Que nosotros, entre nosotros, y seamos capaces de apostar en estos momentos por un club tan emblemático y con todo lo que significa para Gran Canaria, para el baloncesto, para el deporte en general.
De la forma que me acaba de contestar, no sé si lo he leído bien entre líneas, tan contundente, significa que el asunto está avanzado.
El asunto está muy claro, las intenciones están por ambas partes y sí, está todo lo avanzado, que cada dado tiempo, pues con todas estas vicisitudes de los tiempos, del confinamiento, etcétera, etcétera, pero la apuesta por parte de estos empresarios es clara y decidida Y bueno, ahora por nuestra parte, por parte de del Cabildo, de la Consejería de Deportes, lo que estamos es pues trabajando en la línea de pues de tener una auditoría al día y de empezar a poner ya negro sobre blanco. Esa es la es el actual momento en el que nos encontramos.
Usted nos ha dicho que se ha reunido dos veces con ellos, es decir, sabe exactamente de qué empresarios está hablando, ¿no?
Sí, lo dejo ahí porque es cierto que hay algunos empresarios que de momento no han hecho presencia porque, bueno, porque con todo esto y quizás por las experiencias o por los hechos en otras ocasiones, al final esto pues se ha quedado ahí, y eso no quita que este también no se vaya a quedar. Pero bueno, yo sí en un minuto uno he querido hacer las cosas con toda la prudencia y con toda la discreción posible para que fructifique y no se quede en un mero intento. Y bueno, entonces el 100% de los empresarios que están detrás, pues todavía no he tenido el placer de reunirme con ellos, pero sí al menos de los que, o por los que se sienten representados, es donde hemos mantenido con los que he mantenido esas conversaciones.
En caso de llevarse a cabo, consejero, ¿el dueño seguiría siendo el Cabildo o el Cabildo tendría un porcentaje, pero los dueños serían los empresarios?
Los porcentajes todavía no se han discutido porque eso ya está en un escenario donde nos veremos asistidos por la parte jurídica de Cabildo, etcétera, pero evidentemente el propietario pasará a manos privadas. En la mayoría de las acciones pues van a descansar en la iniciativa privada, y ya veremos el Cabildo pues qué papel asume de caso con una parte mayor, menor o ninguna. Entonces, escenarios o posibilidades hay varias, pero todas siempre partiendo de la base de que la apuesta de estos empresarios es por tener el control y el del equipo, vamos.
Dentro de lo que usted nos pueda comentar, porque imagino que todavía está el esbozo de ese proyecto, las reuniones, todavía no está cerrado al 100%, pero aparte del porcentaje, de la negociación, de quién sería el máximo accionista del club, ¿también se ha valorado la posibilidad del pabellón del Gran Canaria Arena, ya no para ser dueños, evidentemente, pero sí en cuanto a explotación, por llamarlo de alguna manera?
Sí, bueno, ellos traen dentro de sus proyectos, pues la verdad que tienen también una serie de actividades o de iniciativas que encuentran un perfecto lugar para su desarrollo en este pabellón y en los aledaños al mismo. La verdad que quizás la apuesta va también un poco diversificada a darle más vida a todo este pabellón y a lo que fue en su día la inversión que se hizo desde el Cabildo, pues para tener hoy en día estas magníficas instalaciones. A mí eso me parece un acierto. A mí me parece que las cosas están para disfrutarlas, para sacarles el mayor partido, y por supuesto sin olvidarnos que aquí el principal actor en toda esta operación es el baloncesto y es el Gran Canaria de baloncesto. Todo lo demás, vamos, pues circundará alrededor suyo, pero el núcleo es el baloncesto y es el Gran Canaria.
Claro, sería importante, sería bueno, además empresarios canarios, que el proyecto se llevara a cabo por una cosa clara, consejero, para que el Cabildo no sea el principal sostén, ¿no?, del club.
Sí, bueno, lo oí en estos días, también lo oí, que efectivamente el Cabildo lleva 25 años aproximadamente, pues un poco sosteniendo este club. Exacto, y sí, todo lo que en los buenos tiempos, en los regulares, en los malos, y el Cabildo va a seguir estando de una u otra manera. Vamos a ver, estamos hablando de un club, de una empresa, pero también estamos hablando de lo que es deporte. El deporte conlleva aparejado pues un sentimiento de arraigo, de vernos reflejados en él. Es un orgullo para los Gran Canarios, es un orgullo pues tener este equipo aquí en nuestra tierra, en nuestra isla. Entonces, claro, no, a la hora de uno sentarse, la parte sentimental, la parte emotiva de toda esta negociación, pues está muy presente. Esto no es, vamos a traspasar una empresa de fabricación de hielo o una empresa de coches. Estamos hablando de un club que tiene una historia y hay que ser justos con la misma. Entonces, yo solo tengo muy presente, créanme que esto no es un tema baladí, esto no va a ser una cuestión de mercantilista al uso, sino que tiene un componente muy, muy, muy humano y con una historia que pesa muchísimo, de la cual yo particularmente me siento muy orgulloso de este equipo y de su historia. y eso va a estar sobre la mesa permanentemente, que nadie tenga la menor duda.
¿Fechas han puesto? A lo mejor después de la fase final, antes de la próxima temporada, ¿hay alguna fecha concreta para cerrarlo o no, lo que es el acuerdo?
No hemos querido cerrar una fecha ni anunciar una fecha, porque esto es una cuestión de, como lo acabo de decir ahora, que no es 2+2. Esto es una cuestión de que aquí hay, o este tipo de operaciones está envuelta en eso, en una serie de sentimientos, una serie de que a veces no son cuantificables. No podemos cuantificar a la hora de ponerle valor hasta, porque si fuésemos a ponerle valor por lo que significa y lo que ha significado este club para Gran Canaria, para los aficionados y para todos en general, pues no tendría valor. Esto no tiene un valor, no se le podría poner un valor económico, no podríamos fijar una cantidad, hay que fijarla por otros criterios. Pero no hemos puesto una fecha, porque entendemos que hay que hacer las cosas bien, que si ya esto ha trascendido, que por otro lado...
¿Es bueno que haya trascendido, usted cree?
Mire, yo, si todos remamos, yo no tengo ni más mínimo inconveniente, la verdad. Yo no voy a esconderme o a tratar las cosas, a tratar las cosas desde el oscurantismo, sino todo lo contrario. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI, que yo creo que la inmensa mayoría sí coincide en que el club tiene que ir progresando o ir encaminado hacia un propietario privado. Yo que me estoy dejando y voy a seguir trabajando duro para que se pueda materializar ahora, porque estoy convencido de que ese es el camino, esa es la solución para este club y para gran parte luego del deporte, que se va a ver beneficiado del resto de la isla y de otras actividades, otras disciplinas. Y también digo desde hoy, mañana, esto pues por los motivos que sean, porque oiga, a veces las cosas uno las planifica de una manera y luego por circunstancias pues las cosas varían, pero no voy a dejar de seguir trabajando, de tener la puerta abierta de mi despacho para seguir recibiendo cualquier tipo de iniciativa que venga en esa línea. Yo no me voy a esconder en estos 3 años, porque en alguna ocasión lo he comentado, que va a estar dentro de mi hoja de ruta el intentar que este club pase a manos privadas, siempre con todas las garantías, por supuestísimo, que han quedado claras en mis palabras, pero es una de mis funciones, una de mis tareas que yo me he impuesto a mí mismo para mi gestión de estos 3 años. No sé si lo conseguiré, el tiempo dirá si fui capaz o no, pero yo, vamos, ahí lo dejo. Si esto no cuaja, pues intentaré seguir animando a alguien, incentivando para que en algún momento pues diga, oiga, pues mira, pues ahora es el momento. Y ahí voy a estar, a ese lado de la mesa voy a estar siempre.
Usted siempre ha sido muy claro con nosotros en estos micrófonos, además se lo agradecemos y queremos que siga siendo claro. ¿El déficit del Gran Canaria esta temporada va a estar en torno a 1 millón de euros?
Bueno, el déficit del Gran Canaria este año está, como así está recogido en la Junta, en la FIDA, en el Consejo de Administración que se celebró, pues no recuerdo, hace unos meses, es de 800.000 euros. Si usted se refiere a que el Gran Canaria ha pedido un anticipo debido al estado del COVID por una cantidad de 300.000 euros,
correcto.
Ya le confirmo que sí. Pero eso no es un déficit, eso es un adelanto de la subvención del próximo año. O sea, eso no ha sido un dinero que el Cabildo haya tenido que sacar ni a través de ninguna partida, ni a través de ningún préstamo o de acudir a ningún tipo de fondo. Eso ha sido un adelanto de la subvención del próximo año perfectamente contemplado y ya lo ejecutamos en prácticamente a los pocos días de haber sido solicitado por el presidente del GANC.
Me imagino que si se lleva a cabo, además, si no lo he entendido mal, usted quiere que se lleve a cabo, que vaya iniciativa privada y que sean empresarios del archipiélago los que se puedan acercar con un proyecto ilusionante del Gran Canaria.
A mí me encantaría que fuesen empresarios canarios, evidentemente, y si son aquí de Gran Canaria, pues oye, pues sería un plus más. Y creo que hasta para esos empresarios y incluso para los aficionados sería un motivo de alegría, ¿no? Que el club estuviese en manos de gente nuestra, de gente de la tierra. Pero le reitero, si la oferta viniese de cualquier otra isla o de cualquier otro lugar, pues será considerada con el mismo respeto y rigor que actualmente...
Lo que pasa es que si no es canario, bueno, o si no es español, vamos a dejarlo ahí, que pueda ser de otro continente, siempre nos queda la duda si se van a llevar a otro lado el equipo, ¿no? ¿O nos puede quedar esa duda?
Bueno, las dudas a partir de ahora pues empezarán, pues claro, un poco a estar ahí en el ambiente, en los debates, y bueno, eso Nosotros, una de las cuestiones que vamos a intentar atar de antes de firmar nada y de hacer el traspaso, y reitero, siempre y cuando lleguemos a buen puerto las dos partes, va a ser, entiendo yo, que una de las condiciones innegociables es que el club tiene que seguir tiene que seguir teniendo su sede en Gran Canaria. Yo ahora mismo no contemplo ni un solo escenario que no sea ese. Que luego jurídicamente pues no se puede fijar tal cual yo lo estoy expresando ahora, pero bueno, tendrá que ser profundamente debatido y sobre todo con un contexto, con un respaldo jurídico, porque la intención de este consejero es y será el fijarlo de una u otra manera. Evidentemente el cabildo, en la consejería, no quiere desprenderse del club o no quiere cometer algún tipo de actuación que ponga en riesgo la identidad de este club con lo que es Gran Canaria y con lo que es el deporte y lo que significa para nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no contemplo ahora mismo otra opción que no sea que el Gran Canaria va a tener que seguir jugando aquí como sucede principal.
No le queremos quitar mucho tiempo, pero sí nos gustaría analizar la situación desde el punto de vista que el Cabildo sigue siendo dueño después de unos meses del club. Bueno, si no sigue siendo dueño, ya habría que preguntarle a los nuevos accionistas o a los que lleven la parte deportiva, pero en el caso que el Cabildo siga siendo el dueño de cara a la próxima temporada, me gustaría hablarle de dos nombres propios. Uno, el presidente, Enrique Moreno.
Sí, el presidente del Gran Canaria.
Sí, que si sí. Seguiría o no, me refiero. Yo creo que usted me entendió, ¿no?
Sí, sí. A ver, es que ahora mismo, de verdad, ahora mismo estoy en lo que toca. Y en lo que toca es las negociaciones con este núcleo de empresarios. Y la verdad que ahora mismo en ningún momento no pasa por mi cabeza cambiar de presidente. La verdad que... Sí, espero que no se convierta en el tema del verano, porque así fue el año pasado y creo que este año estamos en lo que estamos, que sobre todo en las negociaciones para poder hacer esta transición. Eso es lo verdaderamente importante a partir de ahora, ¿no? Ya lo viene siendo desde hace unos meses y a fecha de hoy le digo, deseo que no se convierta en el tema de la presidencia porque Enrique va a seguir siendo el presidente de Gran Canaria. En principio, nunca me he planteado en estos últimos meses...
Es decir, podemos coger ese titular. Si el Cabildo sigue siendo el dueño del Gran Canaria, Enrique Moreno seguirá siendo presidente. ¿Ese puede ser un buen titular?
Yo creo que no es un buen titular. Porque, y si a las dos semanas... claro, efectivamente, es que, dicho de esa manera, parece que es como una...
Claro, que está contundente también, ¿no?
Claro. Es un contrato verbal que el consejero se ha comprometido. Y yo no sé lo que va a pasar dentro de 3 meses. Ahora sí le digo que a fecha de que usted me está haciendo la pregunta, el presidente del Gran Canaria es Enrique Moreno y va a seguir siendo Enrique Moreno. No hay debate, no hay ahora mismo, de verdad, no hay ni siquiera con los empresarios. Ni siquiera con los empresarios se ha hablado de nombres ni de cargos en absoluto. Entonces, ¿qué decir ahora? Si no se vende, va a seguir... Es que sobra decirlo porque por supuesto que Enrique va a seguir siendo el presidente del Granca, pero le reitero, yo no sé cómo, qué va a pasar dentro de 3 meses, no sé cómo van a arrancar la próxima temporada, no, que son tantas vicisitudes y estamos siempre hablando de puestos que ellos son los primeros que son conscientes, ¿no? Son conscientes de que son puestos que...
Sí, cargos de confianza,
bueno,
¿no?
Cargos de confianza. Pero no, vamos a quitar la palabra confianza porque al final luego de ahí sacan petróleo.
También.
Sino que son cargos que o puestos que en un momento determinado, pues ahora está ahí un presidente y por circunstancias miles, variopintas, diversas, pues en un momento determinado, pues si es un presidente y entra otro u otra, porque podría ser u otra. Entonces, pero eso no, de verdad que sinceramente, si usted pregunta, ¿usted a fecha de hoy sigue confiando en su presidente como al frente del Granca? Digo, sí, señor. El presidente del Gran Canaria de baloncesto es Enrique Moreno.
Ajá.
Y... Ahora, dentro de 3 meses, si hay algún cambio, no me digo, es que usted me dijo, pero yo qué le dije, que lo iba a mantener 10 años, o qué le dije. Le dije que, la verdad, que...
Claro.
De verdad, que me cuesta explicarlo más, pero... Porque es que siempre van a sacar algo de y no lo hay, sinceramente, Juanfran, no hay ahora mismo ningún tipo de conversación ni de asunto que tenga que ver con la presidencia ni con ningún otro cargo dentro de ese,
pues eso,
del Gran Canaria.
Ahí es donde va a ir ahora.
Exacto.
Bueno, usted lo sabe, claro, empezaba por Enrique Moreno, ¿hace falta que le diga el nombre del que vamos a hablar o no?
Dígalo usted para los que nos están escuchando, yo lo tengo claro.
Berdy Pérez.
Un magnífico profesional, un magnífico director deportivo. Todo lo que yo pueda decir de ese señor van a ser piropos, uno detrás de otro.
Es decir, que también a día de hoy seguirá siendo director deportivo, pero acaba contrato en junio.
Exacto. A día de hoy este señor, este magnífico director que ha tenido el Gran Canaria durante muchísimo tiempo, también en diferentes etapas, no olvidemos que también estuvo, lo volvió, sin cuestionar todo lo contrario, pongo en valor su trayectoria como profesional, pero no es menos cierto que yo vengo barajando una información desde hace unos meses por este tipo de reuniones a nivel público-privado para ese posible tránsito del Granca hacia lo privado. Y conocedor de esa información, y por una reunión que mantengo con el presidente de las que hemos mantenido a lo largo de estos meses, donde pues, se pone sobre la mesa que Berdy finaliza el 30 de junio. No hay una destitución, no hay una pérdida de confianza, hay un contrato que finaliza el 30 de junio, y yo lo que intento ir mesurando durante el tiempo, hasta que llegue el momento de ver qué decisión se toma, es que estoy en una mesa sentada donde hay un núcleo de empresarios que quieren adquirir el club, que jamás han puesto, vuelvo y reitero, ningún nombre sobre la mesa de continuidades o no continuidades. Ninguno de los dos que usted me ha por lo que me ha preguntado. Pero yo, a sabiendas de que estamos en este escenario nuevo, y totalmente nuevo, y a la hora de poder hacer ese tránsito, pues si eso se materializa antes de esa fecha, o próximo a esa fecha, pues yo entiendo que el club debe, o mi labor debe de estar, de ponerle el club a los nuevos propietarios con las mayores garantías y las mayores libertades, o con las menores cargas posibles, entre comillas, de que sean ellos luego los que puedan decir, oye, pues mira, pues continúo con este director, o continúo con otro, o continúo con este presidente, o continúo con otro, o realmente las tareas organizativas. Yo entiendo que por respeto hacia los nuevos propietarios, claro, deben de ser ellos los que tengan la oportunidad de gestionar su club, o el club en este caso, el Gran Canaria. Y lo que quise fue mediar, simplemente quise mesurar un poco el desde la primera noticia que el presidente, porque no nos olvidemos que aquí la primera noticia, por un motivo o por otro, y seguramente que también por el ánimo de la prensa también muchas veces de sacar un titular, fue el famoso titular de prescindir del director deportivo en estos momentos sería un error. Es una opinión que dio el presidente en su momento con un titular y
fue aquí además en la cadena COPE, ¿eh?
Claro, y yo lo hablé con él, digo, oye, sabes, este partido ahora, la siguiente llamada a mí va a ser a mí. Y claro, y en ese momento él no sabía lo de la iniciativa privada, también he de decirlo, pero yo sí lo sabía, y entonces yo estaba en la línea de decir, oye, yo, si llega el momento, que la decisión la tomen los nuevos propietarios. No les voy a dejar yo ya pues unos compromisos adquiridos,
claro,
antes de que ellos tengan al menos la oportunidad de opinar, ¿no? O de decidir, pues mira, pues sí, estamos encantados y fantástico. Entonces, ese ha sido los motivos por los cuales pues han trascendido luego, posteriormente, pues, un poco todas estas noticias alrededor del señor Berdy Pérez, el director, el actual director deportivo de Gran Canaria. Pero bueno, le reitero la explicación que le puedo dar con respecto a esa figura, y que también es cierto que los empresarios en ningún caso la han puesto sobre la mesa ni para bien ni para mal. También lo digo.
Y una última cuestión, ¿cuánto cuesta el Gran Canaria?
Bueno, en eso estamos. Yo he querido pedir, es verdad que existe una auditoría de hace unos años que andaba en torno a los 3.700, 3.800, pero bueno, yo estoy encargando una auditoría actualizada a fecha de hoy. Efectivamente, este año tenemos un déficit de 800.000 euros, eso pues ya va a dar unos resultados, unos números diferentes a los que hubieron hace unos años. Y yo lo que quiero es presentar en la próxima reunión, quiero presentar esa auditoría, le digo, totalmente aséptica, objetiva, y ponerla sobre la mesa. el dato, tan pronto lo tenga, no tendré inconveniente participarlo si fuese menester, pero bueno, le doy el dato, el último dato al que tengo acceso, porque el otro está todavía por confirmarse.
Y por cierto, y ya simplemente por curiosidad, ¿va a haber un protocolo en el palco? ¿Va a estar usted el sábado en el palco del Estadio Gran Canaria?
Va a ser un poco complicado porque la invitación me acaba de llegar ahora. Es verdad que todo ha sido un poco así precipitado. Acabo de recibir un WhatsApp. Habría que hacer la prueba del PCR, por supuesto, habría que hacerla. Yo el primero, pero por esos motivos, por esos detalles, a lo mejor me va a ser imposible estar el este sábado. Pero bueno, voy a ver si todavía hubiese alguna posibilidad, y si no, pues ya estaré para el próximo y desearle el sábado a la Unión Deportiva una victoria, y que los jugadores disfruten, que se encuentren nuevamente con el fútbol y que los resultados nos acompañen, y celebrar una victoria, porque yo no me falta decir nada más que adoro a la Unión Deportiva Las Palmas.
Consejero, usted lo sabe, siempre es un placer hablar con usted, además con la claridad en la que siempre se explica y que siempre nos atiende. Para nosotros es un auténtico placer. Cuídese mucho y un fuerte abrazo, Francisco.
Igualmente para todos ustedes. También les agradezco que me den siempre, que sean tan amables en acordarse y darme la oportunidad de poder pues transmitir un poco pues mi mensaje y contrastar un poco, que yo sé que ahora está la cosa un poco revuelta y a veces usan palabras muy gruesas como de instituciones o palabras muy de... Y la verdad que no... A mí me gusta siempre mesurar las cosas en su justa medida, y que ustedes me den la oportunidad de hacerlo, pues yo se los agradezco enormemente, porque así también los aficionados y el mundo del deporte en Gran Canaria pues también tienen un poco de al menos tienen acceso a la otra parte, o a la versión de la otra parte, y luego cada uno que saque sus propias conclusiones. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Y reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Un fuerte abrazo. Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y rápidamente hablamos de otro tema que es también actualidad, porque ya conocemos que el 17 de agosto va a haber elecciones a la presidencia española de la Real Federación Española de Fútbol, y que la federación ha declarado como competiciones profesionales el fútbol femenino y también el fútbol sala. 2:27, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y a todos los radio oyentes.
Noticias ya oficiales, de primero las elecciones a la Federación Española y después que ya son competiciones profesionales el fútbol femenino y el fútbol sala.
Pues muy bien, bueno, aquí lo importante ahora es el tema de lo que se está delimitando, es el tema de las elecciones. Estamos hablando que a mí es fundamentalmente importante que es en el mes de julio lo que es la proclamación de la asamblea. Ahí realmente, según los asamblearios, es las que tiene posibilidades para el tema, para la elección del presidente. Pero vemos que no hay posibilidades porque el tiempo es muy corto, y que todo lo que estamos ocurriendo con el tema del COVID, pues bueno, candidato que Iker Casilla, que todavía no se ha pronunciado con esta cuestión, le va a restar posibilidades de poder dirigirse o de visitar a los asamblearios próximos, que es los que van a votar y realmente son los que van a elegir a la presidencia, ¿no?
Y se abre esta opción, es decir, hablamos de la presidencia nacional, que ahora mismo es Luis Rubiales el presidente, posiblemente, o se habla que se va a presentar Iker Casillas, pero también habría elecciones próximamente en la Federación de Fútbol de Las Palmas, y José Ramón Navarro se va a presentar.
Por supuesto, nosotros estamos ahí, estamos esperando un poco toda esta situación que se está delimitando y vamos a lo que va a ocurrir. Darte cuenta que lo que hay ahora es a nivel nacional, pero dentro de 2 años otra vez vuelven el tema de la Canaria y lo de Las Palmas, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí realmente a nivel nacional los asamblearios actuales son los asamblearios que tenía el señor Villar. Y normalmente, y yo sigo diciendo que el señor Rubiales es la marca blanca de Villar, y los asamblearios actuales son realmente los que van a elegir al presidente. Lo va a tener muy complicado Iker Casillas por la falta de tiempo y, por supuesto, de dirigirse a todos los asamblearios de su proyecto. Yo he tenido 2 reuniones con representantes del señor Iker Casillas aquí en Gran Canaria, y no se ha pronunciado, pero bueno, en ese momento, antes de pasar todo el tema del COVID, él tenía la ilusión de esa presentación y tuvimos una serie de contactos para que los asamblearios de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas, pues pudiera optar al voto en esa asamblea, ¿no?
Claro, porque el voto son de las federaciones y en este caso de los clubes, que también votarían, ¿no? Para la asamblea, claro, la forman los clubes y las distintas federaciones.
Sí, bueno, los clubes a nivel nacional, ¿entiendes? Son a nivel nacional. Y aparte los entrenadores, y aparte los jugadores, y el tema de árbitro, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que pensar que siempre es que el que está actual presidente domina lo que es la gestión y el organismo. Ahora verás que a los clubes le empezará a llegar subvenciones de dinero para, se puede decir, no esa compra de votos, pero bueno, para quedar muy bien con esas subvenciones o ese dinero que puedan recibir, para que el voto sea para el actual presidente, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a al tema de las elecciones aquí que hubo en su momento, todo el tema que estaba en los juzgados, ¿sabemos algo de eso, José Ramón?
Sí, sí, bueno, el recurso que nosotros hemos instado a una escala superior, pues aquí también nos echaron al suelo, porque realmente no estamos, las sentencias hay que acatarlas, pero no estamos en el tema de acuerdo de la decisión que se había tomado. Pero nosotros seguimos en la lucha, seguimos trabajando con los diferentes clubes de todo lo que está ocurriendo actualmente en la federación y seguimos ahí.
Pues seguimos como todos los martes, queríamos hablar hoy contigo porque conocíamos la fecha y a ver también, por supuesto, la posición de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas y de la Canaria, a ver si va a haber también algún tipo de proceso, y queríamos hablar contigo en la jornada de hoy. Seguiremos en contacto, José Ramón, siempre es un placer hablar contigo, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo y cuídate.
Igualmente. 2:32 de la tarde, pues las dos noticias de la actualidad, evidentemente, una por parte del Herbalife Gran Canaria en lo deportivo y en lo extradeportivo. Lo ha confirmado en estos micrófonos el consejero del Cabildo de Gran Canaria. Ha habido reuniones, ha habido contactos, no una, sino reuniones con un grupo empresarial canario que estudia la posibilidad de incorporarse al Gran Canaria. ¿Cuándo se llevará a cabo? No hay ninguna fecha en concreto. Y como lo decía el propio consejero, evidentemente sería con un porcentaje de acciones que dejaría casi la mayoría en ese grupo empresarial, aunque también seguiría de alguna u otra forma el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y evidentemente no se va a hablar de nombres propios, porque si siguen las reuniones abiertas, si no está cerrado el acuerdo, ya después el organigrama deportivo, el organigrama técnico, cómo se queda configurado el club, ya lo tendrá que preparar una u otra parte. Si no se llega a un acuerdo, el Cabildo de Gran Canaria, que seguirá siendo el dueño del club, y si se llega a un acuerdo, serán ya los nuevos empresarios que entren en la dinámica del Club Baloncesto Gran Canaria Clareso Sociedad Anónima Deportiva, que así es la denominación real del Herbalife Gran Canaria, del equipo que, por cierto, ya en menos de 2 horas emprende viaje rumbo hacia Valencia. Se espera que a las 10 de la noche, hora peninsular, 9, hora canaria, ya esté aterrizando en el aeropuerto de Manises toda la expedición, con todos los jugadores, con todo el equipo, el grueso del Herbalife Gran Canaria, para jugar esa fase final de la competición liguera. Y en cuanto a la Unión Deportiva, hoy hubo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y mañana será en el estadio de Gran Canaria. Posteriormente va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en torno a las 5:30 de la tarde, una rueda de prensa telemática ya en la previa de lo que va a ser el partido del sábado, 6:30 de la tarde, frente al Girona en el estadio de Gran Canaria. 2:34 de la tarde, tenemos que contarles todavía, a vuelta de pausa, muchísimas cosas del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Intercasa, somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe. En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Fútbol. El sábado 13 de junio, 3 meses después de jugar el último partido oficial, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a competir y lo hace recibiendo el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Girona. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:37 de la tarde, programa completo, el que vamos a tener en la jornada de hoy. Primero, en la apertura con el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, ahí está la noticia, hay un grupo empresarial de Canarias, empresarios del archipiélago, que estarían dispuestos a comprar el Balai Gran Canaria y están en reuniones con el Cabildo Insular de Gran Canaria. Después, con José Ramón Navarro, las elecciones ya tienen fecha a la Federación Española, que va a ser en el mes de agosto en principio, con dos candidatos, con Luis Rubiales, el actual presidente, y también la plancha de Iker Casillas. Y después veremos ya cómo queda configurado el puzzle de las diferentes elecciones en las federaciones insulares, como puede ser el caso de la de Las Palmas o de la Federación Canaria, también de fútbol. Volveremos lo que ocurre en todo este aspecto. Pero ahora vamos a retomar también los eSports, lo saben, el deporte de moda que siempre hemos hablado en los últimos meses, y es siempre un auténtico placer hablar también con él. Emilio Hurtado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanfra? ¿Cómo estás?
Hablamos de los eSports y hablamos de equipos de fútbol, porque ya sabemos, sí, la Unión Deportiva Las Palmas, hemos hablado de otros clubes, y hoy en concreto uno que es un clásico, viva man que pierda en cuanto al deporte y en el verde, pero que ya tiene también equipo de eSports, ¿no?
Sí, ciertamente, Juanfra. Además, me hace especial ilusión porque ya en los programas anteriores hemos podido hablar un poco del ecosistema, de cómo se ha formado, ya hemos traído a gente de muchísimo interés, sobre todo desde el punto de vista más endémico del sector, ¿no? Pero es verdad que los clubes de fútbol, poco a poco, bueno, tenemos el ejemplo de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya empezó hace unos años, otros que se han ido sumando paulatinamente, que han ido entrando, quizá con un poco de timidez, pero yo pienso que incluso en esta etapa en la que, bueno, pues como bien sabes, nos hemos visto sometidos a razón del COVID, pero creo que es un buen momento para que los equipos vean todas las posibilidades que hay dentro de este ecosistema. Y repito, la persona que venimos a traer pienso que es fantástica, pienso que nos va a aportar muchísimo conocimiento. Un proyecto que acaba de salir hace nada, prácticamente hace semanas que lo pudimos anunciar, y bueno, yo pienso que podemos darle entrada ya, ¿no?
El redoble de tambores. Vamos a saludarlo. Diego Soro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podemos decirlo, viva el Betis, ahora sí, man que pierda, porque eres el CEO del Real Betis, ¿no?
Man que pierda siempre, viva el Betis. Y más un día como hoy, que tenemos derbi.
Efectivamente, sí. Sevilla-Betis. No te voy a preguntar por el resultado porque ya sé lo que me vas a decir, claro. En cuanto a lo que se va a ver en el verde, ¿no? En el césped. ¿Por qué se crea, Diego, esta sección de los eSports en el Real Betis Balompié?
Bueno, el Real Betis tenía interés por entrar en este segmento, en este sector de los eSports. Yo había fundado un club hace 3 años, pues con una serie de inversores y empresarios y demás. Que ha ido creciendo mucho, es referente del mercado hispanohablante, y nosotros teníamos algunas carencias que un club tradicional de deportes como es el Real Betis nos podía aportar, y el Real Betis pues ve una oportunidad en los esports de acceder sobre todo a un club, a un público joven que emerge y que es un mercado que crece anualmente pues a marchas forzadas de manera muy muy potente, y es un público al que se está demostrado que el fútbol cada vez pues tiene más difícil acceso. Entonces es una sinergia clara unir ambas entidades.
No, y además estamos hablando, bueno, al inicio del programa, que ya había muchos equipos de fútbol tradicionales que habían apostado por una sección de eSport. A mí resulta muy curioso porque ¿qué vio el Betis en un proyecto tan grande como el tuyo? Porque tú, Diego, llevas siendo inversor, no vamos a decir que vienes de ser una persona súper endémica, sino que entraste hace unos años, viste las oportunidades que había dentro del propio ecosistema, las has visto explotar muy bien con tu proyecto con CRIM. Pero ¿qué vio el Betis en un proyecto como CRIM? ¿Cómo realmente se cuaja esto entre el deporte tradicional con un club como puede ser el Real Betis y el que en ese momento tú presidías, bueno, y que que actualmente eres CEO?
Sí, pues hay varias maneras, o sea, para un club tradicional de fútbol tradicional, pues hay varias maneras de entrar en los esports, ¿vale? Una es como han entrado algunos a través de una agencia de marketing, pues que le dice, oye, pues vendámonos aquí y tal, para mí no es una de las mejores entradas, y de hecho el Betis ya lo probó en el pasado, el Betis ya ha querido entrar de varias maneras. Otra manera es crear una unidad, lo cual pues eso también es un desembolso grande, o sea, nosotros al final hemos hecho inversiones importantes, después tienes que contratar gente especializada en el sector, etcétera, etcétera, y no es fácil, ¿no? Más luego acceso a ligas y tal, ¿no? O la otra es unirse con un club endémico como nosotros, que nosotros llevamos tres años de recorrido. Al final, una de las oportunidades que yo vi cuando creamos este club es que en las ligas de eSports, pues de distintos juegos, pues son ligas cerradas. Entonces, o entras pronto o luego el acceso es difícil, tienes que comprar plazas, tienes los activos, los jugadores tienes que comprar esos activos. Entonces, para un club de deporte tradicional, entrar no es barato. Entonces, una alianza con un club endémico, con una serie de derechos futuros y demás, pues es una estrategia, pues yo creo, muy acertada, y además con gente profesional como nosotros que conocemos muy bien el target y el sector.
Claro, viendo lo que es un partido de fútbol, lo hablabas antes del derbi que tenemos hoy, el Sevilla-Betis, que menuda forma de regresar la primera división con este partido en la jornada de hoy. También hay esa competitividad dentro de los eSports, por ejemplo, si hubiera un partido Betis-Sevilla o Sevilla-Betis.
Sí, por supuesto que la hay. Hay ya derbis entre clubes, por ejemplo, no sé, te diría en España a lo mejor los clubes son un poco más...
Tenerife, Las Palmas, Tenerife ya vive.
Sí, hay derbi.
sí, perfectamente. Yo creo que es algo que va a ocurrir. Nosotros, por ejemplo, estamos en la liga más importante del mundo de Clash Royale, por ejemplo, que es uno de los juegos, y ahí, por ejemplo, jugamos contra el Chivas de Guadalajara. Entonces, va a ocurrir que incluso se va a encontrar equipos de NBA, pues de baloncesto, con equipos de fútbol, o sea, van a ocurrir cosas de esas que en el deporte tradicional pues es más difícil por las barreras geográficas, ¿no? Así que va a estar gracioso eso.
Oye, Diego, siempre al final insistimos en esto, y es que, bueno, los eSports evidentemente es un fenómeno que no es territorial, pero la verdad es que, claro, el sentimiento de pertenencia a un club como Real Betis, realmente, yo pienso que los eSports poco a poco sí van a tener ese sentimiento de territorialidad. Bueno, en el caso, además creo que el caso vuestro puede ser paradigmático, pero sobre todo, quizá si lo ves tú así, es muy difícil quizá llegar a un público quizá más dentro de orientado en el mundo del fútbol a que comprenda los eSports, es decir, de cara al espectador del Real Betis, ¿cómo crees que se concibe esta nueva sección de eSports? ¿Piensas que realmente va a dar al fan del Real Betis un nuevo lugar en el que también se pueda sentir identificado con los eSports, con esta nueva sección?
Vale, pues mira, yo te diría que realmente no sé si ese es el objetivo. Un club de fútbol pues como el Real Betis o otros, al final han dejado de ser clubes de fútbol y son marcas más allá de un club de fútbol, ¿no? El propio Real Betis, tenemos sección de fútbol, de baloncesto, de futsal, féminas, es decir, hay un gran abanico de distintas disciplinas, ¿no? Los eSports es otra más, ¿vale? Sí, ¿no? Entonces, no quiere decir que el que vea el fútbol también le guste ver un partido de baloncesto, pero lo que sí que es cierto es que el que es fan del Betis va a quererlo ganar en el fútbol, en el baloncesto, en el futsal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos enganchar pues con nuestro equipo de Fortnite, que es el número uno en España, por ejemplo, pues a un chico de 13, 14 años que le encanta el Fortnite, le encanta lo que hacemos, le encanta que Cream, Real Betis esté ganando y ganemos, estemos en los mundiales y demás, y se sienta bético en ese sentido, pues seguro que va a ser un fan más del Betis, le va a gustar que el Betis también gane en el fútbol, en el futsal, en las féminas y demás, ¿no? Al final, yo creo que es una estrategia mucho más de ampliar lo que es la marca y el fan, la fanbase, que trasladar el aficionado del fútbol a los esports, que puede haber, o sea, a gente que le guste el fútbol, le guste League of Legends, pero no tiene por qué ser así tampoco. Claro.
Fíjate que hablamos del primer equipo, de la primera división, podemos hablar del filial, podemos hablar del club de baloncesto. La sección de eSport también es dependiente del propio club, del Real Betis Balompié Socenerma Deportiva.
Nosotros a día de hoy lo que tenemos es un acuerdo, pero en ese acuerdo entra toda la parte deportiva de los eSports con una sección más del Real Betis. Así que sí, de hecho, vamos, ahora en breve se está rediseñando la web, en breve pues habrá una sección más que es la de eSports, donde estarán todos los equipos en los que competimos y los juegos, que son 8 actualmente donde competimos.
Qué bueno. Oye, actualmente puedo decirte, sin ningún género de duda, Diego, que nos tiene súper hypeados con este proyecto, con el Real Betis. Queremos ver al final, oye, pues todo lo que se va a crear, que seguro que es espectacular. Y yo quiero incidir en un punto que has comentado, porque has hablado de diferentes títulos, has hablado de League of Legends, de Fortnite, de Clash Royale, de ese trabajo que vais a realizar en estas diferentes secciones. ¿En qué títulos ha apostado el Real Betis para este nuevo proyecto en eSport? O sea, es decir, ¿dónde competimos?
Pues mira, nosotros actualmente estamos en 8 juegos, te podría hacer un resumen, pero vamos, básicamente los juegos más importantes del mundo, que son League of Legends, Counter-Strike, por ejemplo, nosotros estamos en las máximas categorías a nivel nacional, Rainbow Six también estamos en la máxima categoría a nivel nacional, Clash Royale, además de la máxima categoría a nivel nacional, también estamos en la mayor liga mundial, Fortnite somos el equipo número uno de España, PUBG Mobile el equipo campeón de Latinoamérica, FIFA tenemos 3 jugadores, un mexicano que es uno de los 2 de la selección mexicana y 2 españoles que juegan la Liga Santander, la liga de la liga, sí. que son los más importantes, y básicamente esos son los 8 juegos donde estamos compitiendo y nada, al máximo nivel.
Yo la verdad es que estoy alucinando básicamente, sí. Esto, bueno, para los que nos estén escuchando a lo mejor piensan que es algo habitual, pero sacar delegación en 8 títulos es muchísimo, Diego, ¿no?
Sí, bueno, nosotros el objetivo era también diversificar
y apostando por el género mobile.
Empezamos por Clash Royale porque era un juego que conocíamos muy bien, ese fue el primero en el que empezamos y en el que somos tier 1 mundial, o sea, ahí competimos contra los mejores equipos del mundo, pero luego fuimos diversificando. Al final dices, oye, ¿qué pasa si un juego pues no funciona o otro tal? Pues nuestra idea fue ir diversificando y ser un poco agnósticos al juego, estaremos allí donde haya audiencia y en aquellos juegos donde realmente pues el competitivo esté muy desarrollado y funcione bien.
Fíjate, una cuestión, hablamos, yo siempre te pongo el punto deportivo, ¿no? Hablamos de Messi, un crack, de Cristiano, un auténtico fenómeno. En los eSports, para ser el equipo o para ya incorporarte como Real Betis Balompié, ¿has tenido que hacer contrataciones importantes o has empezado con un grupito ya de gente conocida?
Bueno, más que conocido, nosotros no vamos por si es conocido o no es conocido un jugador, sino por si juega bien. Entonces tenemos obviamente por ejemplo en Clash Royale pues tenemos a 4 jugadores de los mejores del mundo, por ejemplo, que estamos jugando la Clash Royale League, que es la liga más importante del mundo. En League of Legends acabamos de iniciar un proyecto, que estamos en la Superliga Orange de Española, y pues tenemos 5 jugadores también de primer nivel. Entonces sí, o sea, a nivel deportivo en el ámbito de eSports tenemos jugadores de primer nivel.
Bueno. ¿Y en qué favorece, Diego, la creación de esta sección de eSport para un club como el Real Betis Balompié? Es decir, al final, ¿el objetivo perseguido cuál es? ¿Acercar esa marca de la que tanto estabas hablando, al final conocida mundialmente, a un público quizá más joven, que haya ese proceso de, vamos a decir, transición, ¿no?, a la nueva generación del mundo del deporte?
Esa es una. Y yo creo que hay otra que es, o sea, tampoco tenemos que perder de vista, si nos imaginamos el mundo dentro de 20 años, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y al final sí que es cierto que hay, digamos, secciones deportivas pues que la audiencia pues es limitada y no crece. Y si vemos la gente de 10 años ahora, de 15 años, ¿dónde están y qué es lo que hacen? Sus actitudes, sus hábitos son tremendamente diferentes a los nuestros. Ellos cómo consumen los contenidos, qué es lo que consumen, cómo lo hacen, es muy diferente. Y estar en los eSports, queramos o no. Yo tengo 3 hijos, uno de 10 años, por ejemplo, que a lo mejor es muy difícil que vea un partido de fútbol, pero un partido de Fortnite puede estar 6 horas viendo un partido de Fortnite perfectamente, ¿no? Entonces, si vemos el mundo dentro de 10 o 20 años, pues a lo mejor se llenan estadios de partidos de Fortnite y demás, y no por un partido de baloncesto. Entonces, si tú como marca te quieres posicionar y quieres estar, digamos, en la audiencia del futuro, pues a lo mejor tienes que empezar a hacer pasos desde ahora.
Qué bueno. Pues ha sido un auténtico placer, Diego, tenerte con nosotros. Te lo decimos a Emilio, que te traiga otro día, porque estaríamos hablando contigo un rato y aprenderíamos muchísimo, ¿verdad, Emilio, con él?
Sí, está estupendo, sobre todo porque al final lo que apuntamos, que ya son muchos los equipos de fútbol que están sumando, pienso que el proyecto este, especialmente, creo que puede tener una enorme repercusión, porque al final estamos hablando de salir, repito, en 9 títulos, que esto es algo muy, muy complicado, que hay que gestionarlo, que evidentemente hay una cúpula, una organización deportiva detrás, que al final son los que tienen que verdaderamente sostener esto, y al final me ha gustado mucho ese punto, al final, de la visión disruptiva, porque diciendo, bueno, es que tampoco nos vamos a cerrar a que en el futuro haya todavía más títulos en los que se puede competir de la mano del Real Betis. Por tanto, al final, pues pienso que el proyecto, cuanto menos, nos va a sorprender en los próximos años.
Sin duda. Diego Soro, un auténtico placer tenerte con nosotros. Enhorabuena y que tengas suerte en el Real Betis Balompié, excepto cuando juegues contra la Unión Deportiva, ¿eh? Salvo cuando juegues contra la Unión Deportiva Las Palmas, después que lo ganes todo.
Muchas gracias, un placer y nada. A pesar de que sea la Unión Deportiva Las Palmas, no tendremos piedad.
Muchísimas gracias,
un abrazo, Diego.
Un abrazo.
Hasta ahora. Pues el Real Betis, Emilio, que también tiene equipo de eSport, otro que se suma. Yo creo que ya faltan pocos equipos de fútbol en sumarse a los eSport.
Sí, y además cada uno tiene una visión totalmente diferente. Bueno, ya lo iremos viendo en esta sección de eSport, porque cada club de deportes tradicionales que ha decidido entrar en los eSport tiene una estrategia totalmente diferente. Unos lo ven desde una posición más reorientada a rejuvenecer la propia marca en el mercado, llegar a un público más objetivo, otros como una estrategia de marketing, otros realmente es porque buscan esa competitividad, ese posicionamiento en cuanto a calidad. Yo pienso que es muy importante al final que descubramos todos estos modelos, que veamos que es un mercado súper disruptivo, muy cambiante, y que en todo caso es el futuro del entretenimiento, Juanfra.
Sí, sí, eso está clarísimo. Emilio, seguimos en contacto, un placer, muchísimas gracias, cuídate mucho.
Un placer, un abrazo.
Igualmente, hasta ahora. 8 minutos para las 3 de la tarde, pues ya lo saben, el Real Betis Balompié, que también tiene equipo de eSport, ya lleva mucho tiempo. La Unión Deportiva Las Palmas con equipos de eSport, y además lo vemos a través de las redes sociales, ganando torneos importantes el conjunto amarillo. 7 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, más cosas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aviso a opositores. En Inespol Academia Capella no paramos. Ante esta situación excepcional, sigue preparándote para tu oposición con nuestra formación online. Infórmate en inespol.es o en todas nuestras redes. Inespol Academia Capella, tu objetivo es nuestro compromiso.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Intercasa, somos ketchup y mucho más.
una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
5 minutos para las 3 de la tarde. Recuerden que hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, antes lo hablamos con los eSports, pero esto ya es 11 contra 11. Ya es un campo de fútbol sin público, es verdad, pero vuelve la competición en primera con el partido entre el Sevilla y el Betis. En la segunda ya regresó en la jornada de ayer. Un partido que quedaba aplazado en su momento. Recuerden el caso Sosulia. Nos tenemos que ir hasta diciembre del 2019. Fíjense que si ha llovido, estamos ya en junio del 2020. Pues el partido se resolvió con 1-0 para el Rayo Vallecano, pero hoy sí arranca lo que va a ser la jornada ya en esta fecha, ya viernes, sábado y domingo, el resto tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español. Y el turno para la Unión Deportiva Las Palmas será el sábado. Recuerden que en un principio se había puesto el partido para las 8:30 de la tarde, a las 6:30 estaba el encuentro del Real Zaragoza. Por temas meteorológicos de temperatura, de calor, el Zaragoza pasa a jugar a las 8:30 hora canaria y el de la Unión Deportiva Las Palmas se retrasa a las 6:30 de la tarde, con lo cual el sábado vuelve el fútbol a la cadena COPE, a COPE Gran Canaria, desde las 6 en esta sintonía, los 90 minutos el partido ya de competición de la Unión Deportiva.
Vuelve el fútbol el sábado 13 de junio, 3 meses después de jugar el último partido oficial, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a competir y lo hace recibiendo al Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Girona. ¡Vívelo con nosotros!
Desde el 8 de marzo no jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, el primer partido en el Molinón, bueno, el último partido antes del estado de alarma en el Molinón, con derrota de la Unión Deportiva. Desde el 8 de marzo se van a cumplir justo el próximo sábado 97 días de un partido a otro, es decir, 97 días después va a competir la Unión Deportiva Las Palmas en partido oficial. La auténtica lástima es que por desgracia se van sumando lesionados a la Unión Deportiva. Recuerden, hace muy pocas fechas el caso de Álvaro Lemos, posteriormente Dani Castellano, pues ahora el de Raúl Fernández, que tampoco podrá estar por lesión, no sabemos cuánto tiempo. De momento sí conocemos que no va a estar en la convocatoria el próximo sábado frente al Girona, ni la del miércoles ante la Almería. Veremos los dos próximos partidos después de estos que va a tener la Unión Deportiva, que será contra el Lugo en casa y frente al Albacete a domicilio en el Carlos Belmonte. Ya veremos exactamente, porque va a tener que ser operado Raúl Fernández el tiempo de baja que va a tener por parte del equipo Gran Canario. Mínimo alto en el camino y ya vamos con la recta final del la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
1 minuto y medio, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Bueno, enseguida ya encaramos la recta y final del programa de la jornada de hoy. Recuerden que vuelve el tiempo de juego. Bueno, ayer ya estuvo con los 45 minutos que narró Rubén Martín, y en los estudios con Paco González, con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño, con todo el equipo de deportes de la cadena COPE, regresó con ese partido Rayo 1, Albacete 0. Pues hoy ya el retorno de la primera división. También podrán seguirlo en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, con un partidazo, ¿eh? Un partidazo, no se lo pierdan, el Sevilla ante el Real Betis Balompié. Y a las 10:30 de la noche, todo lo que ocurre en este escenario, toda la actualidad deportiva, se la contará también el partidazo de la COPE con Juanma Castaño. Mañana volvemos a las 2 de la tarde, ya en la previa, ya vuelve el fútbol, ya hablaremos de la previa, del rival, del posible 11, de la rueda de prensa de Pepe Mel. En definitiva, ya volvemos a hablar del balón, del escenario, del partido, del rival, en definitiva, de lo que es la competición. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una buena tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao.